en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Hace pocos días, hace dos semanas en realidad, exactamente el 2 de noviembre, para ser precisos, las mujeres en Europa empezaron a trabajar gratis. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? Bueno, resulta que el 2 de noviembre es el día que, según el promedio comparado de ingresos anuales, ya no les pagan más en relación a los salarios que perciben los hombres. Es algo un poco difícil de explicar, pero tienen estudiado que si el sueldo de todo el año se les pagara a todos, a los hombres y a las mujeres, por adelantado el día 1 de enero, para el 2 de noviembre a las mujeres ya se les habría acabado, mientras que los hombres seguirían percibiendo su salario hasta el 31 de diciembre, por esto de que en muchos casos a igual tarea no corresponde igual salario. Y este dato lo traemos a colación porque el Foro Económico Mundial publicó en estas horas un informe con el ranking de equidad en distintos países, un concepto que incluye varios criterios como acceso a la vida política, las brechas salariales que mencionábamos recién, etcétera. Esta mañana la cadena británica, la BBC, proponía un juego interactivo a los lectores. Había que introducir el nombre del país donde se vive y se activa un dibujito con una balanza que muestra qué tan igualitaria es la condición allí para hombres y mujeres. Les propongo que visiten esta página, que pongan Uruguay, a ver qué resultado les da. Pero les advierto que no es alentador, ya que Uruguay ocupa el puesto 93 en una lista de 145 países evaluados. 93, un dato impresionante. La pausa de hoy tiene que ver con estos temas, pero desde otro ángulo. En este mes se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, un flagelo que afecta fuertemente a Uruguay, a nuestro país, y que se ha transformado en una de las preocupaciones principales en la sociedad. Son varias las acciones que se están difundiendo en estos días para contrarrestarla y para crear conciencia sobre el problema, ¿no? Por ejemplo, desde UTE se va a lanzar una campaña con un enfoque muy particular. Por eso recibimos hoy a la economista Cristina Arca, que es integrante del directorio. Bienvenida.
Gracias.
Y la acompaña la magíster y contadora Diva Celuja, que es coordinadora de género en la empresa.
Muchas gracias, buenos días.
Bienvenidas. Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata esta campaña?
Bueno, en realidad el proceso en UTE ha comenzado hace un tiempo bastante importante. Para el 2009 UTE ha encarado políticas de participación en un modelo de calidad con equidad de género, pensando justamente que el tema de violencia doméstica, violencia hacia la mujer y violencia de género es como la punta de un iceberg, pero que está ocultando que hay otras desigualdades que en realidad es lo más profundo del tema. Entonces, como tú dijiste bien, por ejemplo, en todo empleo público hay igual remuneración en la base, pero luego en algunos trabajos tienen compensaciones especiales en las tareas en las cuales participan los hombres. UTE es una empresa que está muy masculinizada, tiene un 25% de mujeres, el 75% de hombres.
Así que lo tienen estudiado, por lo menos.
No, sí. A partir del 2009 se ha comenzado a estudiar perfectamente y a analizar cada uno de estos temas y dónde son los lugares en los cuales la participación femenina es mayor, porque hay un tema de segregación horizontal y otro de segregación vertical. Cuando decimos segregación horizontal, es que, por ejemplo, las mujeres accedemos a trabajos que son más femeninos por esencia.
¿Y con qué dificultad sentido?
Por ejemplo, secretarias,
tradicionalmente desempeñadas por mujeres,
sociólogas, asistentes sociales. Sin embargo, las mujeres estudiamos otro tipo de cosas hoy, pero en la parte operativa es mínima la participación femenina.
Por ejemplo, la parte más técnica, quizá.
No, la parte técnica también, pero la parte operativa en sí mismo. Por ejemplo, electricistas. La UTU da curso de electricista y de hecho tenemos electricistas mujeres. Son pocas, muy pocas, las mujeres que tienen acceso a esos puestos y que pueden, por ejemplo, colocar medidores, hacer ese tipo de trabajo. Nosotros eso lo hemos ido trabajando incluso hasta en imágenes. En las oficinas comerciales hemos colocado imágenes de mujeres subidas a las escaleras, colocando medidores o haciendo otro tipo de actividad que tradicionalmente es masculina. Luego, los puestos ingenieriles también están muy, aunque en la universidad entran mujeres, entran más hombres y están. Y luego, esa es una segregación horizontal. Luego tenemos una segregación vertical que tiene que ver con los ascensos. Y también tiene que ver con que somos iguales, pero diferentes, y las mujeres muchas veces nos dedicamos a la doble función, por lo cual en muchas instancias nos es difícil acceder en la carrera administrativa.
Al segundo turno en la casa. Ahí está.
A medida que vamos escalando en la pirámide ocupacional, las mujeres ocupamos cada vez menos lugares. Por ejemplo, los gerentes de área, que son las gerencias más altas sin ser gerencias de general, de 11 puestos hay una mujer. En directorio de UTE, en 103 años de la empresa, yo soy la segunda directora. Y son tres periodos distintos porque yo ocupé en dos periodos, estoy ocupando el segundo
cuenta
periodo.
Doble, ahí
cuenta
está.
Doble.
Muy bien.
O, por ejemplo, tenemos un parque de vacaciones, que se llama Parque de Vacaciones UTE Antel, que muchos lo conocen porque ahora está abierto al público. Soy la primera presidenta desde el año 47, eran todos hombres los presidentes. O sea, ese techo de cristal del cual muchas veces hablamos.
Y que muchas veces se ridiculiza también, porque dicen hay igual oportunidades de estudio, igual oportunidades de acceso a las carreras, sí. Y sin embargo en los trabajos las mujeres no llegan.
Pero tenemos eso que tú decís del doble trabajo, y por eso estamos trabajando también en la corresponsabilidad. ¿Tú querías preguntarme algo?
No, quería preguntarle a Celuja, la contadora Celuja, que ocupa este cargo de coordinadora de género en la empresa.
En realidad soy la referente del Comité de Calidad con Equidad de Género.
Ajá.
Frente a InMujeres.
Bien.
Este modelo fue propuesto por el Instituto de las Mujeres.
¿Desde cuándo?
Desde el año 2009, en una experiencia piloto con cuatro empresas públicas. Hay que aclarar que en esto estamos UTE, Antel, OCE y la Administración Nacional de Puertos.
Bien.
Las cuatro empresas.
Y para ustedes, que llevan ya varios años, casi seis años en esto, ¿a qué responden estas segregaciones?
Y acá, en las segregaciones, como contaba Cristina, que no solo son a nivel de trabajo horizontal y vertical, esto obedece a un tema cultural muy fuerte, que penetra desde la primera infancia, o sea, a la hora de los juegos, ¿no? A la hora de los juegos en las familias, ¿a qué juegan las niñas, a qué juegan los varones, qué esperan las familias de unos y otros? Ya te va enfocando a determinadas tareas, las niñas para los cuidados, los varones a investigar, a desarrollar, a moverse. Algunas cosas han ido cambiando, pero todavía falta mucho. Luego tú vas a la parte, ya entras en primaria, secundaria, y ya se espera que una chica estudie determinadas carreras, como explicaba Cristina, más relacionadas a lo supuestamente femenino, muy supuestamente femenino, porque en realidad nada nos impide poder hacer las mismas cosas, sino que simplemente empiezan a imponernos, hay mandatos sociales, hay culturas, hay costumbres. Hoy escuchaba la discusión en el Parlamento por el Sistema Nacional de Cuidados, lo que se espera de una familia.
Cuya ley se aprobó ayer.
Así es. Sí.
Y en realidad termina todo recayendo además luego sobre las mujeres, que en estos estudios que tú mencionabas sobre la brecha salarial, cuando se estudia el uso del tiempo, el trabajo no remunerado, que es trabajo también, y parece que porque no es remunerado y no tiene un valor económico no importa, pero es el valor, es el trabajo que sostiene la sociedad, el cuidado de los niños, de los ancianos, el cocinar, el limpiar, la tarea doméstica.
Y que le ahorra mucho dinero al Estado.
Le
también.
Ahorra muchísimo. Cuando se mide es enorme. Esas inequidades nos quitan tiempo, nos van atrasando, y a la hora de acceder, capacitarte, las oportunidades van para un lado más que para el otro. Entonces esa famosa libertad que tenemos para elegir no es tan así.
Celuja, ¿y por qué es importante desde UTE, que es cuyo negocio central, su core business, como le dicen ahora, es otro? ¿Por qué es importante para UTE promover una campaña como esta contra la violencia de género?
Es importante para UTE y para todas las empresas, porque hay un tema también de eficiencia económica. Los lugares donde se han ido aplicando estos modelos y estos sistemas de promover acciones de equidad de género va promoviendo mejoras en las competencias del personal, porque esto no solo favorece en determinada manera a la mitad de la población, ni más ni menos, sino que también Este es un tema de relaciones de género. Mm. También aquellos hombres que se dedican o que su vida no es necesariamente la de ser el varón proveedor, el que sostiene todo, que también cuida, que también se hace cargo de sus hijos, sufre estas inequidades a la hora de poder prepararse, capacitarse y acceder. Bien. Entonces, esto beneficia a todo nuestro personal y además UTE, luego de hacer su trabajo interno, con todas estas acciones, como mencionó Cristina, que hemos enfocado en una unidad que es la de sistemas de información y comunicaciones, estamos ahora trabajando con la gente de la gerencia comercial. Uh-huh. Ahora salimos hacia afuera, hacia la comunidad. Trabajamos con nuestros proveedores de personal, trabajamos con los barrios con los que se está regularizando para llevar también una perspectiva de género. Uh-huh. Y por lo tanto es importante dar también un mensaje desde el Estado. Somos el Estado.
Claro. Tiene que ver quizá también con el rol de la empresa pública.
El
¿no?
rol de Exacto. la empresa pública. Tiene que ver con la corresponsabilidad, como decíamos, medida no solo dentro de la empresa, sino también a nivel de Estado y a nivel de sociedad. Bien. O sea, trabajar hacia aquellos aspectos en los cuales podemos tratar de que la igualdad entre los hombres y mujeres, respetando siempre las diferencias, como decíamos, se haga más latente, se haga mejor. Por ejemplo, usted ha sacado algunas reglamentaciones que extendió la licencia de medio horario para las mujeres, porque la ley lo permitía. Salió una reglamentación de licencia de medio horario paternal y UTE es la primera empresa pública que la aplicó en aquellos casos en que a las mujeres no les dan el medio horario o les dan por un tiempo breve, por ejemplo, en alguna empresa privada, o ayudar a pagar la guardería hasta los niños de 3 años, que muchas veces es una complicación realmente difícil de solucionar.
En muchas casas hace la diferencia.
En muchas casas, porque ahora las abuelas trabajamos. Yo soy abuela y yo trabajo.
Ahí está,
mis hijas
claro.
no han visto mucho
los abuelos,
apoyo
los abuelos son mucho más jóvenes.
En eso. Claro.
Exacto.
O si somos mayores, capaz que trabajamos hasta más tarde, porque también hoy nos podemos jubilar más tarde. Y creo que nuestra vida útil laboral se ha extendido, ¿no? Yo lo veo así al menos. El cuidado hacia familiares, también sacamos una resolución de dar licencia para aquellas personas que se enfermen y estén a cargo del funcionario, de la funcionaria.
Los cuidadores, que
los
se les
cuidadores,
llama.
Los cuidadores, exactamente. O sea que estamos más o menos como adelantándonos a eso que se aprobó ayer
del
Sistema Nacional de
Cuidados. Luca, le quería consultar, porque veía que la campaña estará enfocada en lo que ustedes llaman la figura femenina. ¿A qué se refiere? ¿De qué forma se va a enfocar?
Tú hablas del spot que vamos a sacar.
Ahí está.
Claro, la idea es mostrar diferentes mujeres en toda su diversidad. ¿Ah? Siempre defendemos la diversidad. Somos en esa diferencia entre hombres y mujeres también. Las mujeres somos todas diferentes, los hombres también son todos diferentes. Y en esa diversidad de mujeres que queremos mostrar, jóvenes, mayores, con discapacidades, de razas, identidad sexual, cada una da un mensaje de fortaleza en sí misma, de seguridad en sí misma, de no permitir que otras personas manejen sus vidas o decidan por ellas qué hacer, qué no hacer, qué estudiar, qué ropa ponerme, cómo cortarme el pelo. Desde ese lugar de autoestima y de empoderamiento propio, pensamos que se coloca el mensaje de prevención que queremos dar. El trabajo que recién explicábamos, que hacemos en UTE, de ir trabajando contra esas desigualdades que hay en UTE, porque las hay en la sociedad, entendemos que la mejor manera de prevenir la violencia extrema, que luego se ve que la extrema es el asesinato o la violencia física, psicológica,
la agresión
sexual, la agresión.
Bien.
Yo creo que una mujer que tiene en su trabajo y en la sociedad una confianza, un puesto, una responsabilidad, va a estar mucho mejor preparada para luego en su casa también enfrentar situaciones que pueden ser complicadas. Porque al sentirse segura en el trabajo y en la sociedad, eso le ayuda o a tomar decisiones que si no difícilmente toma, en casos extremos que tiene que ser la separación, el romper un vínculo, o enfrentarse y hablar con un compañero, o a veces ni siquiera es un compañero, la violencia puede venir de muchos lados, puede venir del lado paternal, puede venir hasta del lado de los hijos, puede venir de diferentes formas, pero si se siente segura y dice, yo soy yo.
Tiene esas herramientas, ¿verdad?
Claro, tengo la herramienta para defenderme. E incluso, una cosa de la cual no hemos hablado casi, usted ha creado también un grupo de apoyo para mujeres que sabemos que vienen a consultar al Comité de Género sobre que sienten que son situaciones, que tienen situaciones de violencia doméstica. Algunas las sienten y otras son reales, porque también son todas cosas que pueden. Entonces hay un grupo de psicólogos, de sociólogos, de asistentes sociales que los escuchan, los orientan, les dicen a dónde pueden recurrir si ellas quieren. Es un tema muy delicado que no muchas veces la gente lo puede desnudar directamente, pero se le dan las herramientas para que concurra. Bien. Y tenemos otro tema que es el Comité de Apoyo a los Trabajadores.
La Comisión de Acoso al Trabajo.
De forma que laboral. No se queda solamente en una campaña o en esa identificación de problemas de segregación, sino que ya están aplicando mecanismos de corrección. Bien.
El comité es preventivo, pero en el caso de detectarse situaciones concretas, hay personas especializadas para atenderlas, en el caso de violencia doméstica y en el caso de acoso sexual.
O laboral.
También tenemos la Comisión de Acoso en el Trabajo.
Y en cuanto a esa posibilidad de ascender, de promoción dentro de la empresa, ¿tienen una política de corrección también?
Bueno, estamos trabajando para que, en primer lugar, en el lenguaje. El lenguaje fue uno de los temas fundamentales que a veces no se da cuenta uno, pero si uno ponía técnico en tal cosa, muchas veces se presentaba nombre, sobre todo en los llamados externos. Luego, estamos tratando de hacer formación en horarios que sean, a veces complica un poco, pero que por lo menos incluyan la mitad del horario de trabajo, porque cuando se hacían preparaciones en horarios totalmente fuera de trabajo para no afectar jornada laboral, la mayor parte de las compañeras no podían ir.
Claro.
Entonces
es otra realidad que también se ve mucho en la política.
En
también,
la política,
¿no?
Claro. Y estamos abriendo a veces incluso a edades un poco más altas, porque la mujer, por el hecho de que a los 20, los 20 y los 30 años se está dedicando a sus hijos muchas veces, aunque ahora eso es un poco más tarde, terminaba sus carreras también más tarde. Y de repente algunos concursos decían 30 años y no podían inscribirse. Entonces de repente 35 y en algunos casos llegamos a 40 años. O sea, estamos trabajando en ese tema. El tema del lenguaje para mí fue muy importante.
Bien. Bueno, directora Arca y contadora Celuja, les agradezco muchísimo que nos hayan venido a contar de esta nueva campaña en UTE. ¿Cuándo es que vamos a poder ver el spot, por ejemplo?
Lo está preparando la agencia. Esperamos que para el mismo 25,
esperemos que salga. Sí.
Que es el Día Internacional, ¿verdad?
Sí, claro. El Día Internacional.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias
por
a ustedes.
Por favor, gracias a ustedes por invitarnos.
Nos vemos.